Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, buenas. Soy Bruno y esta es una buena hora para escuchar la radio. Bueno, ¿qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con el grande Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Tras la pasada de Juanma Moreno Bonilla en las elecciones andaluzas, hechas mil y una valoraciones y las que nos quedan, lo primero que me vino a la cabeza anoche en Sevilla fue la famosa pregunta que se hace Robert Redford en la película El Candidato. ¿Te acuerdas? Al final, nada más ganar las elecciones. Escucha.
Tenemos unos 60 segundos de tiempo hasta que averigüen que estamos aquí. ¿Qué querías decirme, senador?
No lo sé.
Bueno, yo tengo que salir afuera. Ya te dije que vendrían enseguida. Marvin, ¿qué vamos a hacer ahora? Un momento, ¿qué? Ya soy senador, ¿y ahora qué? ¿Eh? Queremos estar con McKay.
La pregunta es buena, ¿eh? Ya soy senador, ¿y ahora qué? Uno, Moreno Bonilla lo dijo al terminar su comparecencia el domingo por la noche en el cuartel general del PP. A trabajar, a trabajar y a trabajar. Me da a mí que en lo personal va a ser muy difícil gestionar una victoria así, ¿eh? Esta mañana cuando nos hemos saludado, Juanma me ha dicho una cosa. Humildad, Expósito, humildad. Eso es lo que decían nuestros padres. Me he contestado que ya no están, por cierto, al ver un triunfo viniendo como venían de absolutamente nada. Tres, mira qué datos me pasa mi colega Ricardo. Sánchez dio 3 mítines en esta campaña andaluza. En Sevilla, el PP logra 140.000 votos y el PSOE 82.000. En Cártama, el PP consigue 4.600 votos y el PSOE 2.200. Y en Cuevas de Almanzora, en Almería, PP 2.200 y el PSOE 1.600. De vuelta a lo personal, me pregunto, ¿te imaginas cuántos pelotas le van a salir desde ya a Juanma Moreno Bonilla? ¿Cómo asimilar la corte de chupópteros y correviriles? ¿Cómo conseguir? ¿Cómo conseguir esa humildad, ese autocontrol y que no se te suba a la cabeza el inmenso éxito? Cinco, una clave interesante. La gente vota por cosas muy lógicas. Y como reacción, se vota por el Falcon, por los homenajes a etarras, por los indultos del Procés, por los escupitajos de Rufián, por el casoplón de Galapagar, por las medias tintas ante Putin, por los anti-OTAN, por Argelia, por el ridículo ante Joe Biden y por miedo al futuro. Seis, me pregunto, ¿hay alguien detrás de Pedro Sánchez? ¿Quién es su número dos? ¿En serio es Adriana Lastra? No es coña, ¿no? ¿Qué piensan de todo esto los García Page, Fernández Vara, Lambán? ¿No hay nadie que se atreva a decirle sinceramente la verdad? ¿Tanto miedo le tienen, son tan súbditos y tan súbditas, son tan cobardes, que nadie se atreve a decirle que él, su santidad, va desnudo? Siete, reitero un titular que ayer me sopló Alberto Escalante. Nos hemos tirado meses dudando de si Moreno Bonilla iba a ganar a lo Ayuso, a lo Mañueco, y hete aquí que ha ganado a lo Juanma. Y me pregunto, ¿no habíamos quedado en que se habían acabado ya para siempre las mayorías absolutas? Interesante la reacción de Alberto Núñez Feijóo, mejor dicho, su ausencia en esta noche histórica. Mensaje a los territorios: el protagonismo del éxito es para el ganador. Núñez Feijóo sabe que su futuro depende en gran medida de Isabel Díaz Ayuso, de Moreno Bonilla y en otro orden de López Miras o de Mañueco, pero no tanto al revés. 9. Le queda año y medio en el poder. Sánchez, más Yolanda Díaz, Garzón, Irene Montero, Yone Belarra y Echenique, ¿van a seguir ahí un año y medio? Oye, quizás no, porque visto lo visto, van a empezar las traiciones ya. Las deserciones, los reposicionamientos y las puñaladas del rufián de turno. Luego volverían a pactar si da la suma y si no al tiempo, pero veremos qué pasa. Y 10. Mi postdata. Termino con una anécdota personal. Años atrás, pues sí, yo calculo que hace como 10 años o por ahí, cuando servidor dejo de ser director de ABC, pues me pasan al área audiovisual de Vocento. Y en la 10, un canal de la TDT, cuando estaban tan de moda las TDTs, pues presentaba un programa, un informativo, por la noche. Y un día a la semana montábamos una tertulia con políticos jóvenes, políticos desconocidos, a ver de qué iban, cuáles eran sus tendencias, su futuro. Esos políticos jóvenes, el Partido Popular me mandaba a un tal Juan Manuel Moreno Bonilla. No le ha ido mal. Pero es que el Partido Socialista, con Pepe Blanco al frente de organización, y por lo tanto todo el área del partido, todo el área interna, toda la comunicación, me mandaba un joven concejal del Ayuntamiento de Madrid que se llamaba Pedro Sánchez. Y ahí nos estábamos los miércoles con Juanma Moreno Bonilla y con Pedro Sánchez de tertulia. Ahí se conocieron. No les ha ido tan mal a ninguno de los dos. No me digas que la anécdota no resulta curiosa. Lo dicho, termino como empecé. Aquel Robert Redford en El Candidato cuando pregunta ¿qué hacemos ahora? ¿Y ahora qué? Ya lo dijo anoche Juanma Moreno Bonilla. A trabajar.
Expósito. La Linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este lunes 20 de junio. ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues trabajando, como dice Moreno
claro.
Bonilla.
Bueno, ¿no sabes hacer otra cosa?
A ver, para eso estamos aquí. Decía que Chimo Puig asegura que no está para fiestas, este también tiene trabajo, y pide una reflexión coral y personal sobre el futuro de Mónica Oltra.
Mira que dan vueltas para no decirle a la cara que tiene que irse. En fin, dice que no pueden fallar a la sociedad, asegura que el futuro se va a concretar más pronto que tarde. Desde Compromís, Joan Baldoví señala que se puede reflexionar, pero que no se pueden tomar decisiones unilaterales.
La Generalitat de Cataluña acaba de dar por estabilizado el incendio de Artesa de Segre, en Lleida.
Un millar de vecinos siguen desalojados en 13 municipios de Navarra y en Castejón de Tornos. Teruel, allí, se ha declarado un incendio que ha provocado la evacuación de una residencia de mayores. En Zamora, el fuego se ha estabilizado tras quemar más de 30.000 hectáreas.
Un hombre asesina a tiros a su pareja y a una amiga de ella en un piso en la calle Serrano de Madrid.
La mujer había denunciado por malos tratos al asesino en 2018. Tenían en común una hija de 10 años que no estaba en casa en el momento del crimen. El hombre, que era conde de Atarés y marqués de Perija, se ha suicidado tras cometer ambos asesinatos.
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea a favor de que Ucrania sea candidata a entrar en la Unión.
La última palabra la tienen los líderes europeos que celebrarán una cumbre este jueves y viernes. Por su parte, hoy la OTAN ha reunido a altos funcionarios de Turquía, Finlandia y Suecia para tratar la adhesión de los dos países nórdicos a la alianza militar.
Argelia ordena a sus agencias de viajes que corten las relaciones con España.
El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, señala que no tiene constancia de ello, pues crea los periódicos. Destaca que el gobierno va a defender con firmeza los intereses de España. Buenas horas. La decisión de Argel llega 2 semanas después de romper el tratado de amistad.
El diputado del PP, Alberto Casero, reconoce ante el juez que hubo irregularidades administrativas durante su etapa como alcalde de Trujillo, en Cáceres.
Sí, pero niega que cometiera prevaricación ni malversación en las adjudicaciones de 5 contratos públicos que se están investigando. Casero ha declarado voluntariamente porque, según él, no tiene nada que ocultar.
El presidente francés, Emmanuel Macron, pierde la mayoría absoluta que tenía en la Asamblea Nacional.
La coalición de Macron ha perdido 105 escaños en 4 años. La mayor subida es para la ultraderechista Agrupación Nacional, que apunta a ser el primer partido de la oposición. Su líder, Marine Le Pen, amenaza con bloquear las reformas del gobierno.
En cambio, en Colombia, la izquierda gobernará por primera vez.
Gustavo Petro será el presidente tras obtener en la segunda vuelta más del 50% de los votos, superando en 3 puntos al populista Rodolfo Hernández. El ganador plantea un cambio radical en el modelo económico y quiere contar con otras formaciones para llegar a un gran acuerdo nacional.
Noticia de hace un ratito, el gobierno israelí acuerda adelantar elecciones.
El primer ministro Naftali Bennett decide romper la coalición de gobierno, eran 8 partidos, y disolver el parlamento. Serán las 5.ª elecciones en 3 años. Podrían ser en octubre. Hasta entonces, asumiría el poder el ministro de Exteriores. Y nos quedan los deportes.
Con la resaca del fin de semana, el Real Madrid está celebrando esta tarde el título de la Liga de Baloncesto, el Barcelona, la Copa de Europa de Balonmano. Hoy además ha presentado un partido muy especial, impulsado por Juan Carlos Unzué, en beneficio de la investigación contra el ELA se van a enfrentar el Barcelona y el Manchester City el 24 de agosto. En la rueda de prensa, por cierto, se ha hablado de Bernardo Silva, interesa a los azulgrana, y Guardiola ha dicho que cree que va a seguir en Inglaterra, pero que no quiere tener a jugadores que no quieran estar en su equipo.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Manuel Mesa.
Comenzamos la semana con temperaturas más bajas y con lluvia en el norte. Tormentas que, por cierto, van a seguir presentes durante estas últimas horas del día en el País Vasco y en Navarra. Y mañana martes, cambio de estación. Llega el verano y lo hace con lluvias y unas temperaturas más frescas que la semana pasada. Se esperan chubascos en Galicia, el Cantábrico y en todo el este de la península. Es decir, la zona oriental de Andalucía y Castilla-La Mancha, en Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Hoy ponemos el foco, como todos los lunes, en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Bruselas, profesor Enrique Cerveto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, el Congreso de Estados Unidos ha pedido un informe a la CIA y demás agencias de inteligencia para que evalúen otra vez, supongo, el potencial militar de China. ¿Por qué? ¿Dónde está el mosqueo?
Pues mira, muy sencillo. Este viernes, para que te hagas una idea, China nos recordó que se está armando muy rápidamente y anunció que ha terminado de construir el casco de su primer portaaviones de su propia tecnología, que se llamará el Fujian, y que no será de propulsión nuclear, pero que compite en tamaño y tecnología con los más modernos de Estados Unidos. Ya te recuerdo que el primer portaaviones que tuvieron los chinos era un resto de uno que los soviéticos no habían acabado de construir en el 92 y que se lo vendió a Ucrania, precisamente. Bueno, pues ahora los analistas americanos han hecho un simple recuento de los últimos conflictos y deducen claramente que Estados Unidos no valoró bien las capacidades del ejército afgano, que te recuerdo que salieron corriendo a la primera de cambio y provocaron aquel ridículo espantoso en la retirada de la OTAN. Tampoco valoraron bien la determinación de los ucranianos para defenderse muy por encima de sus posibilidades, y al revés, tampoco habían previsto las carencias esenciales que se han puesto de manifiesto en el funcionamiento del ejército ruso. Así que ahora, pues, algunos congresistas te han hecho una pregunta: ¿estaremos evaluando correctamente la potencia militar de China? Un país que tiene, te recuerdo, cerca de 1 millón de soldados, unos 3.000 aviones, un arsenal nuclear consecuente y que ya ha probado sus propios misiles hipersónicos. Pues yo creo que hacen bien en controlar esto.
Otro país que está reevaluando cosas es Kazajistán, recordemos, un país en una zona clave de energía, de fronteras. ¿Qué está pasando ahí?
Y de recursos naturales, como dices. ¿Sí? Pues fíjate, este es un país enorme que está efectivamente en medio, entre China y Rusia, y que, como sabes, tuvo una revuelta a primeros de año que fue aplastada con ayuda militar rusa. Lo que se ha contado esta semana es que el actual presidente Tokayev ha tenido un gesto muy enigmático, porque ha rechazado la gran medalla de Alexander Nevsky que le ofrecía el mismísimo Putin para demostrar... Putin quería demostrar que sigue teniendo aliados a pesar de las sanciones occidentales. ¿Y sabes por qué Tokayev no ha tenido miedo de tomar esta decisión de rechazar la condecoración?
¿Por qué?
Pues efectivamente, porque tiene a su lado, y no solo físicamente, a China, que es ahora mismo el gran elemento que puede marcar la balanza de los equilibrios nucleares.
Caramba, interesante. Oye, para terminar, saltamos completamente, casi casi, a las antípodas de Kazajistán. Cuba, ¿qué está pasando en la isla? ¿Se habla poco?
Pues sí, se habla poco, y mira, tendremos que empezar a hablarlo porque se acerca el primer aniversario de aquellas manifestaciones del descontento del 11 de julio, y hay que recordar que en lo que va de año, Cuba ha vivido el mayor éxodo de su historia, la mayor campaña de represión con más de 1,000 condenados por protestar, con una economía peor que aquel periodo especial que siguió a la caída de la URSS. Los edificios literalmente se están cayendo en La Habana. La gente pasa hambre, no tiene electricidad. Basta con darse un paseo por las redes sociales y la impresión es que el régimen ahora no puede resistir mucho más. Desde aquella manifestación los cubanos ya han perdido el miedo y algo que era impensable en vida de Fidel, la policía no da abasto quitando pintadas en La Habana que ponen esta frase de Díaz-Canel Singao. Y fíjate uh-huh. hasta qué punto está la cosa ya asumida, que hasta han hecho consultas a la Real Academia para saber si tienen que escribirlo con mayúscula, con minúscula, o si se acepta Singao o tienen que poner Singado. Lo de pues, Cuba de verdad está, yo creo que durará poco ya.
Pues estaremos pendientes porque país más español en toda América que Cuba, yo creo que no hay ninguno. Enrique Cerveto. Todos los lunes, el foco en el Atlas del Mapa Mundi. Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, profe. Chao. Contado en noticias, ahora escucha las voces del día. Chemo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana. Silvia.
Sí, no estoy para fiestas, es lo que ha dicho sobre el acto de compromiso tras la imputación de Mónica Oltra. Además, ha asegurado que el futuro de su vicepresidenta se decidirá más pronto que tarde, fruto de un acuerdo coral.
Bueno, esta es una reflexión que no es personal, es una reflexión coral, es una reflexión que afecta a muchos actores. El Pacte del Botànic está basado en una serie de coaliciones de partidos y con el Partido Socialista. Es un pacto sobre todo con la sociedad valenciana y no podemos fallarle a la sociedad valenciana. Y tenemos que poner por encima de cualquier cosa un proyecto que ha conseguido levantar la hipoteca reputacional y transformar la Comunidad Valenciana.
La hipoteca reputacional puede durar 0, como sigan así. Susana Díaz, expresidenta de la Junta de Andalucía.
Se ha pronunciado sobre el resultado del PSOE en los comicios andaluces. Este domingo obtuvo 30 escaños, su peor dato histórico en esta comunidad.
Yo estoy triste y además a mí me duele mucho mi partido y me duele mucho mi tierra.
José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Tras la orden de Argelia, sus agencias de viajes de suspender sus relaciones con España.
Desde luego la mano de España está tendida. España no ha tomado ninguna medida que afecte a Argelia ni a los ciudadanos argelinos. Y lo que nosotros queremos es el diálogo, que se reconduzcan las relaciones diplomáticas y tener con Argelia las relaciones que tenemos con todos nuestros vecinos y que no sean mutuamente excluyentes.
José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Ha anunciado una ayuda directa de 400 euros mensuales por familia con un suplemento de 100 euros por hijo para los desplazados de la guerra de Ucrania que estén fuera de nuestro sistema público de acogida.
Una subvención directa que podrán canalizar ellos a personas que cumplan determinados requisitos, es decir, que carezcan de medios económicos, por supuesto, para atender sus necesidades, que estén empadronados en alguno de los municipios en España, que tengan un número de la Seguridad Social, etcétera. Estamos pensando que sea una ayuda que se extienda por 6 meses.
Y el sonido musical, Alan Parsons Live Project.
No podrá actuar el próximo 25 de junio en el BBK, Bilbao Music Legends Fest. El motivo por el que se cancela ese concierto es una lesión en la espalda por la que va a ser intervenido de urgencia. Le sustituirá Loquillo como cabeza de lista.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Albán Gervés tenía su vida en Marsella. A sus 40 años estaba casado, tenía dos hijos de 3 y 7 años, era médico militar, radiólogo en el hospital La Pegan. Cada tarde, lunes a viernes, cuando daban las 6, recogía a sus chicos del colegio católico en el que estudiaban, un centro educativo que está en el distrito 13 de Marsella. Un padre con una rutina muy marcada, como tantos. Durante la tarde del 10 de mayo, todo cambió. Alban se presentó como siempre en la puerta del colegio, recogía a los niños, empezaron a caminar hacia su coche para volver a casa. Nunca aparcaba lejos del cole. El vehículo estaba a unos 50 metros. Cerca de la escuela hay un banco donde aquella tarde estaba sentado Mohamed, un joven de 23 años que cuando vio pasar a Alban con los dos críos, le atacó por la espalda, le dio la vuelta y le asestó varias puñaladas en el pecho, delante de los niños. Inmediatamente los testigos que estaban en la zona dieron el aviso a los servicios de emergencia. Mientras llegaba la ayuda, entre cuatro personas lograron controlar y desarmar a Mohamed. El joven llevaba una navaja suiza. Según cuentan, mientras apuñalaba a Alban, lanzaba gritos pronunciando el nombre de Alá. La policía le detuvo nada más llegar y no era la primera vez que los agentes daban con él. Ya era una cara conocida, así que la Fiscalía de Marsella ha abierto una investigación judicial por intento de homicidio voluntario. Mohamed ha entrado en prisión de forma preventiva. El joven atacó a este padre apuñalándole varias veces en el pecho. Los testigos llamaron a la ambulancia y los médicos lograron mantenerle con vida, pero el hombre estaba muy grave, así que lo trasladaron de urgencia al hospital, ingresó en la UCI, luchó por sobrevivir dos semanas más, pero ha muerto hace, nada, un par de días. Este caso ha levantado muchísimo revuelo en las redes sociales, porque apenas se ha hablado de ello en Francia, y no te digo aquí. Casi no ha tenido repercusión en los medios a pesar de esta barbaridad. De las cabeceras más leídas, solo Le Figaro se ha hecho eco de lo ocurrido, porque, como ellos mismos publican, el crimen tuvo lugar en plena campaña de las elecciones legislativas que ya se han celebrado en Francia. La omertá, el silencio. Eso hizo que la clase política no considerase oportuno hacer mención y ni siquiera un homenaje a este médico militar, Alban, este padre católico que ha muerto tras recibir varias puñaladas mientras recogía a sus hijos del colegio. Lo mató un tal Mohamed al grito de Alá. En el hospital lucharon, pero no ha podido salvar la vida. ¡Qué tragedia! Nos damos un paseíto por las redes sociales. El tema es elecciones en Andalucía. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Ayer estuvimos en Sevilla y en Twitter, en @expositocope, en Instagram, en exposito-cope, y también en nuestra web, en cope.es, podéis ver contenido del programa especial y también vídeos con el análisis de los datos. Nos dice Luis, tengo curiosidad por escuchar a Sánchez. Creo que esto no se puede dejar pasar con un silencio. Y Fernando, sobre Ciudadanos, el partido queda en una situación muy complicada. Ha pasado de ser un partido decisivo para formar algunos gobiernos a ser un partido que a ver si sobrevive.
Pues no tiene pinta, la verdad. No,
no
tiene
mucha,
pinta.
No mucha.
Tiempo de análisis, tertulia esta noche con Jorge Bustos, con Ignacio Camacho, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Camacho propone tema.
Hola, Ángel. El terremoto electoral andaluz sigue en el centro de la escena española, aunque el PSOE y el gobierno parecen fingir no enterarse de que la sacudida sísmica ha hecho temblar los muros de la Moncloa. Tendremos que hablar de esto, de las repercusiones nacionales, de la proyección de futuro y también, no sé si hay tiempo, de las elecciones, las otras elecciones de ayer, las de Francia y de Colombia, que han arrojado resultados un poco más inquietantes para la estabilidad del sistema. Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego, Ignacio, hablamos de todo ello. En el tema del día vamos a analizar con la ayuda de los que más saben tanto las reacciones como el posible impacto de estas elecciones en el esquema político nacional, las elecciones de ayer en Andalucía. Y en clase de economía hablaremos sobre la situación de los mercados y también sobre el turismo del inserso. ¿Cómo influye en estos viajes la subida de precios? ¿Qué va a pasar con esta fórmula? Todo y más desde las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, es el 600544555, y también nos puedes encontrar en Instagram en expósito-cope.
Deportes en La Linterna dentro de 4 minutos y medio. Charlie, ¿qué nos traes?
¿Qué tal, Ángeles? Buenas tardes. Te voy a hablar de los dos hitos del fin de semana. La Liga número 36 del Real Madrid de Básquet y la Copa Europa número 11 de la sección de balonmano del Barça. Al margen de poner al día el mercado de fichajes con Rüdiger, con Bernardo Silva y con Lewandowski como principales protagonistas de la jornada.
Venga, pues te espero, lo dicho, en 4 minutos. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Son las oposiciones una salida laboral para mayores de 50 años?
¿Qué está ocurriendo con la prima de riesgo y cómo me puede afectar?
¿Qué destino vacacional es más barato?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La OCDE certifica que la economía se desacelera.
La economía crece a un ritmo del 0,3%.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Según el CIS, la mitad de las personas a las que ha encuestado dice que la situación económica es su principal preocupación.
El 70% dice que la situación es mala o muy mala.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, qué calor hace aquí.
Sube un poco el aire, anda.
No, que gasta mucho. Quítate la chaqueta.
Gasta poco. Y además, quiero estar a gusto.
Hay tantas opiniones sobre la temperatura del aire como aires. Pero para aire acondicionado, Mitsubishi Electric, que mejora la calidad del aire de tu hogar y su consumo anual no da disgustos. Mitsubishi Electric, es tu aire.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11.
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11. ¡Bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Son las oposiciones una salida laboral para mayores de 50 años?
¿Qué está ocurriendo con la prima de riesgo y cómo me puede afectar?
¿Qué destino vacacional es más barato?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La OCDE certifica que la economía se desacelera.
La economía crece a un ritmo del 0,3%.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Según el CIS, la mitad de las personas a las que ha encuestado dice que la situación económica es su principal preocupación.
El 70% dice que la situación es mala o muy mala.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.